7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Lo último que estamos contando en esta tarde, por ejemplo, es la dimisión de otros nuevos dirigentes de Podemos en la Comunidad de Madrid, dos días después de la marcha del secretario de Organización Emilio Delgado, y una crisis abierta en Podemos. Alberto Escalante.
Los nueve dirigentes regionales han anunciado su dimisión del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid con una carta conjunta firmada por todos ellos que están difundiendo desde hace unos minutos en las redes sociales. Dicen que lo hacen por la deriva de ese órgano en los últimos meses, pero que su compromiso con el partido sigue intacto. Advierten también de que algunos intentarán utilizarlo para hablar de división en Podemos y aseguran que no tiene que ver con supuestas divisiones ficticias a niveles estatal. Lo cierto es que esta dimisión llega dos días después de la del secretario de Organización, Emilio Delgado, hombre próximo a Rejón, por discrepancias con el líder de Podemos en Madrid, Luis Alegre, hombre próximo a Iglesias. Por cierto, el propio Iglesias acaba de tuitear en tono irónico que ha mandado a Rejón y a Bescansa a Siberia por disidentes. Se añade un vídeo de la vida de Brian.
Esto, como les digo, se une a esa división interna sobre la que bromea Iglesias en Podemos, entre quienes quieren elecciones, el llamado Frente Anticapitalista, que están dentro de Podemos, el que forma parte de la líder de Podemos en Andalucía, y quienes buscan el pacto, y en ese sector está Pablo Iglesias. Se está cuarteando Podemos, aunque haga bromas Iglesias en su Twitter. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad, además de este asunto, este miércoles 9 de marzo, que venimos contando en la linterna desde las 7, ahora mismo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Cándido Méndez reivindica el diálogo para salir del bloqueo político y pide un gobierno de cambio. Méndez se ha despedido como secretario general de UGT después de 22 años marcados en su última etapa por los seres falsos de la Junta de Andalucía, los cursos de formación y la marcha de decenas de miles de afiliados. Desde esta tarde y hasta el sábado, UGT celebra el congreso del que saldrá su nuevo secretario general. El Partido Popular defiende a su líder Mariano Rajoy frente al expresidente de Murcia, Alberto Garre, quien ha dicho que Rajoy haría un favor si diera un paso atrás. El portavoz Rafael Hernando ha rechazado el pacto PSOE-Ciudadanos y ha dicho que va a llamar Mariano Rajoy al secretario general del PSOE en las próximas horas. Por cierto, que Sánchez ha asegurado hoy que será presidente con Pablo Iglesias como vicepresidente si hace falta, aunque fuentes del PSOE no ven en esto más que un mensaje a la militancia de cara a las primarias del 8 de mayo para elegir nuevo secretario general. Y continúa declarando a esta hora las declaraciones por el caso NOS. La más destacada hasta el momento, la del asesor contable Luis Tejeiro, del Instituto NOS, quien asegura que esta entidad tenía trabajadores ficticios y ha desvinculado a la Casa Real de cualquier control del Instituto NOS, dirigida por Urdangarín y su socio Diego Torres.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Hoy nos toca a nosotros. Sara Vara se está recorriendo Europa con su espectáculo Voces y ahora está aquí en Roma. Dice que este baile nace de la ausencia de Paco de Lucía. Nació cuando Paco se fue, nos ha dicho. Por lo demás, es noticia en Italia el arresto de un imán de origen somalí que planeaba atentados aquí en la capital, en Roma. Tiene solo 22 años el imán y había solicitado asilo político. Aplaudió los atentados de París y las fuerzas de seguridad le vigilaban desde diciembre, cuando se fue del centro de acogida temporal. En clave cultural patria, aquí se impone hoy la pizza. Italia la ha presentado ante la UNESCO como candidata a patrimonio inmaterial de la humanidad.
Francia, París, Asunción, Serena.
La reforma del Código de Trabajo ha vivido hoy su primera protesta. 100.000 personas, 29.000 según la policía, se han manifestado en París, a lo que hay que sumar además los de otras muchas ciudades, para exigir la retirada del proyecto. Nada que ver con las movilizaciones que hace 10 años obligaron al gobierno de entonces a retirar una ley de contratos para jóvenes, pero es el principio y ya hay anunciadas nuevas manifestaciones para el 17 y el 31 de marzo. Además, la reforma de la Constitución para reforzar la lucha antiterrorista ha sido modificada por los senadores, que exigen que la privación de nacionalidad se pueda aplicar solo a los que tienen dos nacionalidades. Y una mujer ha sido detenida en el aeropuerto de Guasi a su llegada procedente de Turquía porque había viajado con una niña de 4 años escondida en un bolso. Dice que había iniciado un proceso de adopción de esa niña en Haití y en Estambul, donde habían hecho transbordo, le habían prohibido embarcar con ella, así que decidió esconderla.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí, con la ruta de los Balcanes ya cerrada del todo, la popularidad de Merkel ha comenzado a remontar en las encuestas. El 48% de los alemanes considera que es una gestora competente después de meses de caídas hasta el 45%. En todo caso, no evitará en las elecciones de este fin de semana recibir un castigo de los votantes, elecciones regionales. También, después de publicarse varias fotos de agresores de la Nochevieja de Colonia, han sido detenidos hoy dos refugiados afganos de 14 y de 34 años de edad en Nordstedt por delito de abuso sexual a dos chicas adolescentes de 14 y 18 años. La distribución de carteles por todo el territorio alemán ha costado cientos de miles de euros. Y en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, pabellón de Andalucía, se respira hoy bastante desánimo, la verdad. El presidente de la Patronal de Hoteleros de la Costa del Sol, José Carlos Escribano, ha confirmado que las reservas están paralizadas en Málaga a causa de la huelga de recogida de basuras, a pesar del gran esfuerzo que habían hecho las empresas para venir a Berlín y tratar de recuperar a los turistas alemanes. Contra las imágenes en los periódicos de montañas de basura, ha dicho, no podemos hacer gran cosa.
Desgraciadamente es así. Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
La que se ha liado en el Reino Unido después de una información que ha publicado el diario The Sun, en la que señalan que la reina Isabel II está a favor de salir de la Unión Europea. Para certificar la noticia se basan en una conversación que tuvo su majestad hace unos años con un miembro del Parlamento, donde señalaba el mal funcionamiento de la institución. Desde Buckingham Palace han mostrado su rechazo a estos datos y recuerdan que la reina tiene una posición neutral en la campaña. Condenados a 7 años de prisión cada uno de los miembros de la banda de jubilados que cometió el mayor robo de la historia del Reino Unido. Tienen entre 59 y 75 años y en Semana Santa del año pasado asaltaron las cajas de Hayton Garden y se llevaron cerca de 18 millones de euros en joyas que luego escondieron en un cementerio del norte de Londres. Para terminar, hoy en el país se rinde homenaje a George Martin, conocido como el quinto Beatle y que ha fallecido a los 90 años. Durante su carrera ha producido cerca de 700 discos, entre ellos el primer álbum de la banda de Liverpool.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La campaña de Hillary Clinton analiza cuidadosamente los datos de su inesperada derrota en las primarias de Michigan. Pese a que la exsecretaria de Estado sigue siendo la favorita en la carrera por la nominación demócrata, han saltado luces de alarma. La primera, la incapacidad de atraer el voto joven. El 81% de los votantes menores de 30 años votaron ayer por Sanders. Y en segundo lugar, que solo el 19% de los votantes demócratas en Michigan calificaron a Hillary Clinton como una persona honesta. En el lado republicano, Trump sigue aumentando su ventaja y el senador Ted Cruz recibía en las últimas horas el apoyo de la excandidata Carly Fiorina. Y el Pentágono ha confirmado la detención en Irak de un significado miembro del grupo terrorista Estado Islámico relacionado con la elaboración de armas químicas, en concreto gas mostaza. El terrorista fue capturado hace un mes por efectivos de los grupos de operaciones especiales estadounidenses desplegados en Irak y ha facilitado detalles de cómo el Estado Islámico ha conseguido rellenar con una forma de gas mostaza en polvo munición de artillería. Fuentes del Pentágono afirmaban también que esta forma de gas mostaza no era lo suficientemente concentrada como para provocar la muerte.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Día de las Personas Desaparecidas porque hoy se celebra hoy. Un dato, al día en España desaparecen 2 personas, 800 al año. No se sabe si de forma voluntaria o no, pero en muchos casos las familias no vuelven a saber nada de ellos.
Algunos son adultos, otros adolescentes y muchos menores. Hoy en este día las familias piden un protocolo de actuación, colaboración judicial y policial, como nos cuenta en su reportaje Laura Otón.
Luisa y su marido Juan llevan 18 años queriendo saber qué fue de su hija Cristina.
Bueno, pues era un domingo, un día normal, ella estaba contenta y salió a dar un paseo. Mi marido y yo salimos antes y ella dijo que saldría más tarde a dar una vuelta. Después nos enteremos con las amigas de mi hija que iba a cortar la relación, que salía con un chico, y nunca más hemos sabido de ella.
María Ángeles, sin embargo, nos explica cómo su hija Barty, de 17 años, desapareció el viernes pasado. Una niña feliz, guapísima, que preparaba una obra de teatro con sus amigos.
Es una niña que no baja nunca sola a la calle. Es que no se atreve, es que le da miedo. Su vida es el instituto, la academia particular y el gimnasio. Y los fines de semana que la traigamos a Madrid a ver cualquier tipo de espectáculo.
La familia sigue buscando a Juan Antonio Gómez. Desde el año 2010, su hermana Carmen ha puesto en marcha el blog Desaparecido Juan Antonio, un experto montañero que se perdió en Mijas.
Mi hermano salió a hacer una ruta senderista el 20 de julio de 2010. Experto y en esta ruta pues no volvió. Y desde entonces estamos sin respuesta y luchando para encontrarlo.
y el padre de Raúl.
Pues claro, estamos desesperados porque era un chaval muy noble, trabajador y eso, tuvo sus momentos malos, pero lo que más nos extraña es eso, porque con su madre tenía pasión.
Y Antonio, el hermano de Angelina Sarera, porque las familias no cejan en el empeño, pero casi mueren en él.
Llevamos 8 años buscando incansablemente, hemos hecho lo que no hay escrito, hemos dejado nuestra vida aparcada. Y nos estamos dedicando a buscar una persona que es único, que quiso en un momento determinado de su vida ser feliz.
Por primera vez hoy han celebrado el Día de las Personas Desaparecidas y todos juntos nos han enseñado las caras de los que no están pero quieren que vuelvan.
Francisco Román Fontalba, Irlene María Gómez da Silva, Águeda Romero.
Además, Juan Pablo, sí, se habla de los fósforos de este miércoles de Carlos Herrera en Herrera en COPE. Muchas llamadas y mucha risa.
Han hablado sobre situaciones curiosas en ascensores. Escuchen, seguro que alguno de ustedes se ha visto en alguna así, en un ascensor.
Llegar y encontrarnos gente desnuda en los ascensores.
¿Sí? ¿Desnuda?
Del pánico se empiezan a agobiar, les empiezan a tratar de calor y se desnudan. Gente que se hace sus necesidades. De miedo.
¿A usted le gustan los ascensores?
Voy yo, me monto en mi ascensor, subo a la planta, abro la puerta y los ladrillos. Ay, le intento otra vez dar, bajo otra vez abajo, abro la puerta y sí, sal, que la puerta de salida estaba enfrente. Pero hasta que aquello yo lo descubrí, madre mía, qué rato pasé.
Cuando estaba esperando el ascensor, llegó todo el equipo del Madrid y resulta que yo soy más atlética que María José. Es que verles es que me pongo malísima. Tengo que reconocer que es superior a mis fuerzas.
Arrinconadita y el ascensor no se movía. Y el italiano vengo a darle a los botones. Hasta que nos abrieron, no te puedes imaginar los minutos que pasamos tan angustiosos.
Ya saben que pueden volver a escuchar a los fósforos de Herrera o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos si creen que la nueva ronda de contactos entre partidos servirá para llegar a un acuerdo de gobierno. Y a esta hora el 88% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jesús dice: creo que vamos a nuevas elecciones. Y en el Twitter de La Linterna, Marina comenta que está muy cansada de la situación política y se plantea no votar si hubiera de nuevo elecciones.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600 544 555, 600 544 555.
8 menos 18 minutos.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Jorge Alcalde ha venido, como siempre, con las noticias de salud, de la ciencia, de la vida en general, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en día, cuando hablamos de comida procesada, lo hacemos de forma despectiva, pero acabamos de descubrir que procesar comida nos hizo humanos.
Pues sí, nos hizo humanos, nos hizo inteligentes y nos convirtió en lo que hoy somos, en una especie única.
¿Y cómo es esto posible?
Pues fíjate, hace unos 2,5 millones, 3 millones de años, nuestros antecesores, por ejemplo, Homo erectus,
sí,
pues tenían una fisionomía muy distinta a la que tenían habitualmente los homininos, es decir, los otros ancestros cercanos al nuestro. Yeah. Por ejemplo, tenían una dentadura más pequeña, unas mandíbulas menos prominentes, mayor espacio para el cráneo y, por lo tanto, para el cerebro, un estómago más chiquitito. Y los científicos siempre se han preguntado cómo era posible que con esa estructura anatómica fueran capaces de alimentarse lo suficiente para generar energía para alimentar ese cerebro tan grande que teníamos, que era el que mayor cantidad de glucosa requería para crecer. Bueno, hoy, viendo a nuestros primos más cercanos, los chimpancés, sabemos que ellos se dedican más o menos la mitad del tiempo que están despiertos a masticar. No son capaces de procesar la comida, tienen que comer los vegetales, las bayas, crudas, los cereales, masticarlos constantemente para poderlos digerir. De alguna manera, el ser humano fue capaz de masticar menos. ¿Y cómo lo hizo? Fue procesando la comida, en principio con herramientas, extrayendo la carne de sus presas, haciéndola cachitos pequeños con alguna pequeño hacha de sílex, alguna piedra, machacándola, procesándola previamente antes de comerla. Al hacer eso, lo que consiguieron fue ahorrar hasta un 20% de la energía necesaria para masticar. Se redujeron hasta 2,5 millones de horas de masticación en la especie, lo cual permitió dedicar esa energía y ese esfuerzo a otro tipo de cosas, por ejemplo, a generar un cerebro mucho más hábil, mucho más inteligente. Pero no solo eso, sino que al procesar comida se pudo introducir carne en la dieta que no era propia de los miembros también de las especies cercanas, y al introducir carne surgió una nueva modalidad laboral, que es la de cazador. Y ya, una distribución del trabajo y una forma distinta de generar las tribus, con,
o sea,
lo cual
procesar la comida es progresista.
Cortar, cortar las carnes en trocitos chiquititos hizo evolucionar.
Y un minuto más, una nueva terapia usando células madre adultas permite curar por primera vez una de las principales causas de la ceguera infantil. ¿Cómo es esto?
Sí, fíjate, con células adultas, quiere decir que se ha descubierto de momento con ratones y con cobayas, pero se puede hacer en trabajos clínicos con humanos, es extraer del propio niño o adulto células de parte de su cuerpo, por ejemplo, del tejido epitelial o de la grasa, y reprogramarlas para que funcionen como células de la retina o de la córnea. Una de las principales causas de ceguera infantil, efectivamente, es unas cataratas congénitas, que son degenerativas y que terminan en muchos casos con la imposibilidad de ver, o prácticamente total, 90% o 80% de pérdida de visión. Bueno, pues se ha inducido a animales esta enfermedad, y se les ha extraído células al propio animal ya crecido, se le ha reprogramado y se le ha convertido en una célula pluripotente que puede hacer las funciones de una córnea, con lo cual podría ayudar a regenerar ese tejido que ha sido dañado. Importante, muy importante esta investigación, porque hasta ahora la única investigación que se estaba llevando al respecto requería generar células artificiales en laboratorio, sí, es decir, utilizar embriones humanos. Con esto no hace falta. Con esto, una vez más, tenemos ese área de investigación tan prometedora, que es utilizar células de una persona ya nacida, células del propio paciente, adultas, crecidas, que se reprograman y sin necesidad de acudir al laboratorio a utilizar embriones humanos, poder tener una esperanza para estas personas que tienen ceguera.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, con más noticias de vida, salud, de la ciencia y de lo que tú quieras.
Lo que sea necesario. Hasta
adiós.
Otra.
Ahora mismo, mensaje de Securitas.
En Securitas Direct saben que en caso de robo lo peor que te puede pasar es estar solo en casa, pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también saben cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que saben, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.